TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Estamos en los días intermedios, los días entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que son conocidos como Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, y son parte de la conexión que hay entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Uno de los pilares que ya hablamos la semana pasada de Rosh Hashaná es la Tefilá, y esa época de Tefilá que empieza en Rosh Hashaná se mantiene durante los 10 días de Teshuvah, o sea, los dos Rosh Hashaná, los 7 del medio y el día de Yom Kippur. Son días especiales para hacer Tefilá. Sabemos que en todo el año hay temporadas. Temporada de la libertad en Pesach, temporada de vender mallas en, no sé, en octubre, será. Cada mes hay una temporada, el judaísmo habla lo mismo, temporadas espirituales. Pesach, la libertad, Shavuot, el tema del estudio de Torah. Ahora estamos en los 10 días de Teshuvah, que es la temporada específica y especial para Tefilá y Teshuvah, justamente. Tefilá, ¿por qué? Teshuvah sabemos por qué. Tenemos que volver a Shem, que es todo el trabajo de los 10 días de Teshuvah. Y por otro lado está el tema de la Tefilá, que si bien incluso es una mitzvá de la Torah Teshuvah según el Rambam, y además de eso, es una época especial para hacer Tefilá, para pedir. Uno pide lo que necesita, lo que haga falta para estar estos días, que son días duros escuchados, donde en la Tefilá se agrega tanto a la mañana como a la tarde una parte que se llama Vinu Malkeinu, que se dice después también mucho Yom Kippur, y se dijo y arrollaron un par de veces, que es específica para pedir. Si uno la lee entera es increíble, no deja nada por nada afuera. No deja, sí, Vinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. No deja nada afuera, no deja nada sin pedir. O sea, uno lee eso con la intención correcta y ya quiere agregar cosas y no le sale, porque está todo incluido. Pero es para aprovecharlo, porque uno mucho lo leen como una poesía recitando y no es la idea justamente esa. Muy bien, por otro lado tenemos el día de Yom Kippur, ahora ya se nos viene en la puerta, tenemos el martes a la noche, y miércoles el día de Yom Kippur, que es para el judaísmo el día más importante del año, y el día también más alegre del año, vamos a ver por qué.
O sea, es al revés, Rosh Hashanah, que todos piensan.
Tal cual, la gente piensa al revés, Rosh Hashanah es alegría, Yom Kippur es triste, es lo contrario, Rosh Hashanah es tristeza, por lo menos miedo de qué va a pasar, y Yom Kippur, sí. Y Yom Kippur es mejor todavía, es todo bueno. Ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Así se revisa el Salanter, que no hay día más importante para el judaísmo que Yom Kippur. Vamos a ver por qué.
Ahí está el más peleador.
Hay gente que no, pero es un día muy especial y vamos a ver por qué.
Ahí quiero preguntar algo. Cuando fue Pesach, yo pregunté, o cuando fue yo pregunté, ¿cuál es la más importante? Ahora me dijeron, ustedes me dijeron, no hay una más importante, sino las dos importantes. Cada una tiene su grado importante.
Seguro que sí, seguro que sí.
Ahora,
todas las piezas de un auto son importantes.
Ahora, vos me decís que Yom Kippur es el día más importante. O sea, ¿en qué te basas? Si bien, no dudo que tengas su...
Me baso en la... Ahora vamos a la enseñanza que me baso, pero mira, fíjate el ejemplo. Yo te digo, el auto, todas las piezas son importantes. Y es verdad, y sí, me falta el eje y no avanzo. Me falta una rueda y también sí, sobre la chapa. Ahora, ¿alguien dudaría que el motor es lo más importante del auto? Y no, el motor no deja de ser lo más importante del auto. ¿Eh? No, pero todo es fundamental. Un motor sin volante no va a ningún lado. Un motor sin volante no va a ningún lado.
Claro, como el país.
¿Entendés todo? No lo conozco, puede ser. Pero sepamos que todos los días son importantes y Yom Kippur tiene importancia especial y es un día de alegría muy especial. ¿Está bien? Vamos a ver por qué. Primero. No. O sea, no, hablar de más importante es un día importantísimo, quiero llamarlo así,
un día que cierra todo.
En palabras, revisar el Salanter es realmente el día más importante, pero por la enseñanza que nos lleva. A nivel, ciertos temas halájicos, hay cosas que es más importante Shabbat, cosas que es más importante Yom Tov, porque todos tienen su prioridad en ciertas cosas.
Entonces, porque va a depender todo de ese día también.
También, pero también depende de Rosh Hashaná todo.
Pero bueno, o sea, ahí culmina por eso.
Muy bien.
No depende de todo el año, de todo.
No depende, es más central Yom Kippur Rosh Hashanah. Imagínate, Yom Kippur Rosh Hashanah es donde plantaste el árbol. No lo puedes enderezarlo un poquito, sí, pero ya lo plantaste mal, después es muy difícil enderezarlo. Está bien, eso es Rosh Hashanah Yom Kippur, es sentar el presente para todo el año. Ahí plantaste zapallo y no van a salir sandía después. Está bien, es muy difícil, imposible casi.
Estos días están tranquilos.
hay que hacer, no solo tranquilo, hay que hacer más mitzvotes siempre. Ya lo hablamos. Todos en estas semanas específicas para sumar méritos. Ayer nos está probando, estamos en evaluación. A ver, ¿cómo le cierro la sentencia en Rosh Hashaná y Yom Kippur? Para bien o para mal, estamos en el periodo de observación. Tienen periodo de observación, se va a pasar el semáforo en rojo. Todo el año puede ser, pero me están mirando, a ver si me saca registro o no. No me voy a jugar, voy a arriesgar.
Hay un medio, Sonny, ¿Hay un medio?
No, no hay medio. El medio es provisorio hasta Yom Kippur. Ahí se termina para un lado o para el otro. Muy bien. Acá trae varios pesuquín para enseñarnos las ideas. Voy a hacerlo un poquito afuera para llegar a avanzar, porque ya nos vamos a quedar en la primera parte. Tenemos que saber que, basado en pesuquín, que el día de Yom Kippur es un día donde Hashem perdona y expía. Perdonar es foja cero. Y expiar es... Que ese error dejó de existir directamente. Ese error dejó de existir. Una persona, imagínense, un chico delante de la novia miró a otra. Miró a otra chica. Le pide perdón, la novia le perdona, no es normal. Le pide perdón, un chiste.
Y pero si la ve afuera de que.
No, no, chiste, es un ejemplo habitual. La novia se enojó, y el chico le pide perdón. Perdón no es volver a cero, perdón no es nunca pasó. Perdón es bueno, está bien, pasó pero te perdoné. La próxima te revienta, tal cual, es acumulativo. Expiar es volver a cero. Es borrar. Pero acá Yom Kippur permite borrar la amarilla. No llega a la roja, borrar la amarilla.
Que el campeonato, que estás con cuatro, se borra todo.
¿Se borra, no acumula? ¿En otro campeonato?
No, voy a.
Apertura y clausura, partir 4
y
ya se borra. Ah, que bien, se siempre.
Nada más de la apertura y clausura.
Siempre aprende algo nuevo, ¿vieron?
Y ahí tenés un ejemplo para.
Muy bien, ahora.
¿Expiar o expiar?
Expiar, correcto.
Y hay otra frase más, el Sefer HaKinuj es un libro que habla de las mitzvot. Y este libro destaca la importancia de la Teshuva de Yom Kippur. Dice que el mundo, vamos a ver esto, vamos a verlo dentro, que es importantísimo. Dice, la base para esta mitzvah es que debido a la bondad de Dios para con el pueblo judío, Él estableció un día al año en el cual los judíos pueden expiar por todos sus pecados volviendo en Teshuva. Si los pecados se acumularan año tras año, en pocos años alcanzarían el límite y el mundo tendría que ser destruido. Hay una tolerancia máxima, miren, ¿cuánto de eso puede hacer ofender a otro? Al jefe antes que lo eche, bueno, una vez, dos veces, tres veces, al cuarto error, patada y a la calle. Acá lo mismo, el mundo también tiene una tolerancia, es un sistema que está en equilibrio y si se desbalancea mucho, se destruye. Eso fue lo que pasó en la época del diluvio. No es que Dios mandó un diluvio, sino que el mundo en sí llegó a una situación donde no quedaba otra que borrar y que resetear el disco y empezar de nuevo. Así que lo mismo puede pasar año tras año, y por eso es una de las grandes importancias específicas del día de Yom Kippur. Es un día donde borramos, reducimos la cantidad y tenemos el mundo que no llega al límite. En Yom Kippur se hace mucho el bidú, la confesión. La gente confiesa con cada cosa que uno dice, hace un golpecito del pecho para tomar conciencia de su cambio. Mucha gente, ya has escuchado de un hombre que no lo conté el año pasado, para Yom Kippur. Un rab dijo una vez que mucha gente lo que hace es, miren, cuando la bolsa no entra más, que golpeas el polito para que haya lugar y esté arriba, bueno, mucha gente de Yom Kippur golpea para que baje un poco y seguir metiendo. No es esa la idea es la reflexión y cómo sí permite entrar en esa bondad divina que permite que borrón y cuenta nueva y que el mundo no llegue a la destrucción. No se acumula, sino que, como dijimos, no solo se perdona, sino que se llega a la expiación, a que nunca haya pasado.
Sé que esto que dice que la época del diluvio, el mundo se va a tal situación que Dios hizo que mande el diluvio.
Sí.
Sé que eso es, yo estoy pensando siempre que la área bien fuerte. Pará,
pues sí, igual.
Serio, siento que nos mandamos...
Dios sin malas palabras. Dios dijo que no vamos a mandar más diluvio. Igual hay que hacer reflexión siempre, pero si uno aprovecha la lluvia para reflexionar, está muy bien. Hay gente que canta bajo la lluvia y gente que reflexiona bajo la lluvia. Todos son geniales, son mensajes para aprovechar, es muy bien lo que haces, de reflexión. Muy bien. ¿Cómo empezó Yom Kippur? Ya lo dijimos varias veces, lo voy a pasar un poquito rápido. Saben que Moshe, el pueblo judío, se mandó uno de los peores errores de la historia, junto con el de Adán, el peor error de la historia, de los dos peores, el pecado del becerro de oro. También están en el top, no, pero el top 2 de los errores de la historia. No, el 17 de Tamuz. De ahí Moshe sube al cielo a pedir perdón, 40 días, baja con un... primero sube 40 días a escribir la Torá desde Shavuot, baja los 40 días y hay un becerro. Muy bien.
Bajó con la lujo todo, ¿no?
Con la lujo, la ropa, becerro, todo mal. Eso es el 17. El 18, el 18 sube de vuelta y ahí está todo 40 días pidiendo perdón. Y baja diciéndole al pueblo el día de Rosh Chodesh Elul, el día del comienzo de Elul, fuimos perdonados. Ah, muy bien, pero yo no quiero perdón. Quiero que me devuelvan lo que tenía. Quiero otra lujo. El pueblo Moshe siguieron por tercera vez, acá está literal.
Sí, yo me acuerdo que había estado, pero el pueblo le pidió o
Moshe fue a buscar al cielo perdón por el pueblo. Primero consigue perdón y la segunda vez que va a apelar.
Ah,
la segunda
apelación. No sabía que no se podía hacer.
Sí sabía, lo hicimos a propósito.
No estaba escrita la Torah.
No importa, sí, cosas, muchas cosas sí sabían.
Sí sabían.
Los 10 mandamientos los escucharon ya. Y ahí dice:
ah,
los escuchan en Shavuot. Pero como si sube 40 días, escribe la Torah y baja.
Ah, lo dijo en la Torah. ¿En Shavuot?
En Shavuot no entregó nada. En Shavuot Hashem habló y nada más.
No entregó nada.
Uy, si no lo cerró de oro.
Hashem habló.
No, no lo quiso. ¿Fundó
a
Nori
y un animal? Sí, fundirlo y hacer un animal.
Pero ya, es una
figura. Era como un rey.
Que la Torah
era, era una estatua, pero Dios, lo idolatraron. Sí, somos nosotros a los dólares más o menos. Por eso es la idea. El, ahora, entonces Shavuot, Hashem habló, no entregó nada. 40 días después, baja Moshe con la Lujot y la rompe. 40 días para perdón, baja Rosco de Yerul. Y después sube 40 días más a buscar la expiación. Que el error no solamente se haya perdonado, sino que haya dejado de existir. Campeonato nuevo. ¿Está bien? Y así fue. Moshe baja Yom Kippur con las segundas tablas. O sea, ¿de cuándo recibimos las tablas? Las que tenemos es Yom Kippur. Las otras están hechas pedacitos dentro de una caja. Ahora, el día de Yom Kippur entonces es el primero de la historia donde sentó un precedente para después. Hashem perdonó. Está todo perfecto, todo expiado, resuelto, perdonado. Y bajó Moshe con las Lujot segundas. Muy bien. El Rav Dessler le explica, ya veces, muchas veces ya lo dijimos, que el año tiene estaciones para aprovecharla. La energía que ocurrió en el Yom Kippur original de posibilidad de ser expiado existe año tras año y está en nosotros aprovechar esa energía. Otro Rav, Rav Broide, dice que el hombre, que no es que el tiempo pasa por el hombre, sino que el hombre pasa por el tiempo. Hay estaciones que uno va transitando. Vamos a estar, estamos a 3 días más, 4 días más de llegar a la estación expiación. Está en nosotros aprovechar esa parada del tren. De nosotros depende. Muy bien. El Yom Kippur en sí, vamos a hacer la clase, quiero llegar a ver lo más posible, por eso estamos yendo rápido a la primera parte. Tenemos, ya entendimos la parte histórica, dónde surgió todo. Después está la parte práctica. Yom Kippur hay 5 prohibiciones que la persona tiene que cuidarse de cumplir y que vamos a ver después cómo eso se encamina con el objetivo del día de Yom Kippur. Estas prohibiciones, estas restricciones están escritas en la Halajá, escritas en el Talmud y en la Mishnah originalmente. Ahí está anotada por primera vez, fue la primera vez donde se anotó la Torah que se venía transmitiendo de forma oral. Y la Mishnah dice así, ¿eh?
Están todos lados.
Sí, sí, después de ahí fue avanzando. La Mishnah en Yomá, que Yomá es un tratado entero que habla sobre Yom Kippur. ¿Saben qué hay tratado? Está tratado de Pesajim, que habla de Pesas, muy bien. Está tratado de Yomá, que habla de Yom Kippur. Está tratado de Megillah, que de qué habla. ¿Eh? No, Uri, Esther. Muy bien, cada tratado habla de otra cosa, y un tratado entero que es Yomá, que es el día de Yom Kippur. Y así dice la Mishnah en Yomá, capítulo 8, Mishnah 1. En Yom Kippur está prohibido comer, beber, lavarse, ungirse, calzar zapatos de cuero y tener relaciones maritales. ¿Se entendió? Comer y beber las toma como una. Ayunar, lavarse, está un Yom Kippur, no se puede duchar, o baño de inmersión, o pileta. No, solo lo mínimo para decir, o sea, te ensuciaste, puedes lavarte. Pero no estar lavándose, no es un día para lavarse, incluso necesidad que es una obligación, la hacemos hasta los nudillos. Y lo que te sobra, si la humedad, puedes pasársela por los ojos, pero en lo básico, básico, ¿no? Porque te la baño, porque te estás, pero no más de lo básico. No, Yom Kippur no se hace lavado. La boca podría ser, pues, si me quiere, se ensució y lo está lavando. Pero nada de lavado, lavarse con
el
vaso de dientes no. Usa el plax, limitate al plax. Ah, lo puedes buscar. Sí. Muy bien. Ahora, no, Yom Kippur no, perdón. No, Yom Kippur no.
¿Qué?
Usted Yom Tov. No, Yom Kippur no.
¿Qué? Yom Tov no se puede lavar de
dientes, ¿no? No, Yom Tov se lo puede buscar.
No, esa no.
Depende, hay varias opiniones. Depende qué tipo de cepillo, si la pasta es más sólida, más líquida. Hay varias cosas que en la mitad están metidas en medio. Siempre fácil, se puede jugar de bucal, es lo más fácil, salvo Yom Kippur, que no se hace nada, ni cepillazo de dientes, ni plax, ni nada. Es día de ayuno completo. Muy bien, entonces no se puede comer ni beber, ya dijimos, lavarse, ungirse es untarse con algo, cremas, perfumes, entonces no son más Yom Kippur. Fumar nunca se puede, ya dijimos. Calzar zapatos de cuero. Otra vestimenta de cuero se puede, la campera de cuero se puede poner, cinturón se puede, pero zapatos de cuero no.
El cuero ecológico.
Cuero ecológico, si es artificial, sí.
No es que
sí.
No es
el problema es el cuero. Es el cuero del animal, sí. Zapato de vaca, zapato de serpiente, podrido. Nada de cuero.
Zapato de cuero con suela.
Bueno, podría quedar mala impresión. Cuando no había, no era problema. Ahora que, o sea, cuando era muy raro y que lo tenía, pensaba que era cuero. Ahí era mala interpretación, hoy en día la gente sabe que hay artificial, sea bueno, la gente, muchos se dan cuenta incluso a veces, depende de cuán bien hecho está. Yo personalmente uso las de tela, que son claramente obvio que uno está usando zapatos
que no son cuero. Deportivas que son...
O las deportivas que son artificiales, que no son cuero de
vaca. Parece cuero, también es botina,
no de cuero. Que no sean, hay veces algunas que son,
por bueno, eso. Los botines no son de cuero.
¿Seguro? Hay, averigua, importa que sean de cuero,
¿verdad?
Cojotas, hay que averiguar, Cojotas, sandalias.
De los cuotas, ir al templo de los
cuotas. Un poquito
de frío. No, aparte ir al templo de los cuotas.
De Sporty, de
Cornelia. No, la paraguaya, la otra.
Alpargata, decís vos, cerrada.
No, la
sandalias. Sandalias, eso sí, como sandalias. Con medias, cualquier quiero queda a la vista porque queda feo. Pero ahorita que en ese no está bueno.
Con medias queda peor.
Así que mejor como unas All Star de ese estilo, vieron, yo de tela, no hace falta que sea una marca, pero ese modelo es lo más clásico para Yom Kippur. Muy bien, ahora estas cosas tienen algo profundo atrás de ellas. El Sefer HaKinuj, como le dije, es el libro que busca explicar cada mitzvah y mitzvah, todos los motivos y enseñanzas prácticas que tienen para nosotros. Y el Sefer HaKinuj dice así: la base para la mitzvah de Yom Kippur es que como un resultado de la bondad de Dios en sus creaciones, Él estableció un día al año para que ellos puedan expiar sus pecados a través de la Teshuva. Esa comunidad de Yom Kippur, un día único del año para que nuestra Teshuva sea aceptada y los errores sean directamente borrados. Por ello se nos ordenó ayunar en este día, porque la comida y la bebida, al igual que el resto de los placeres físicos, despiertan la parte materialista del hombre para ir detrás de sus deseos, y esto puede llevar a la persona a pecar y la distrae justamente de la búsqueda de la verdad, que es la idea de Yom Kippur. Buscar la verdad, buscar conectarse con la parte espiritual de uno, y eso se ve alterado por resto de cosas. De repente te diste cuenta y empezaste a comer a las 12 de mediodía y a las 4 de la tarde seguís con sobremesa y traeme otro plato y otro plato, te fuiste con la parte material y querés más y dices, sabes que no puedo más, traes el postre, bueno, un poquito. ¿No estaba lleno? Sí, pero un poquito. Es una cosa de la otra, es uno lo entretiene a fin de cuentas. Hasta la comida es un entretenimiento, mucha gente se pasa de roja y después así termina. ¿Cómo es? Está aburrido, abre una heladera a ver qué hay. ¿Vieron? Escuché que la heladera es como Twitter. Uno está aburrido y abre a ver qué hay nuevo.
Alguien puso...
Para tomar un bebé,
fe es abrir la heladera 10 veces buscando lo que no hay también.
Tal cual, sí, lo sigo, a ver qué hay, tengo hambre, a ver qué hay.
Y no hay nada, y volvés a ver.
Es la distracción, es la distracción.
¿Cómo se la
pone?
Un remedio.
Me duele la cabeza,
se me pide. Va a depender de la gravedad o de varias cosas. Yo preguntaré a un rabo.
Si me pide aquí, tomante.
No, lo que mucha gente hace. También, pero eso depende, no vas a comparar.
No.
Duele por la cabeza con que tengo un sistema cardíaco. Por eso todo se pregunta eso un rab, pero sí saber que para casos especiales hay ciertas medidas donde uno podría tomar por ciertas cantidades, pero tiene que preguntar todo un rab, porque eso no se puede permitir de ninguna manera uno solo. Y de hecho mucha gente lo que hace, mucha gente que... Yo te conocí una persona que me contó hace, para el último ayuno, que fue para el Tisha B'Av, el último ayuno largo, me contó que lo que hace él es antes de empezar se toma dos... Luego si hubiera 600, toma algo así fuerte,
no
migrar, como que eso lo ayuda a hacer el frío más fácil. No,
por ahí, de acá.
También.
No, un ayuno dura 24 horas.
25.
El ayuno de Yom Kippur. Ahora, uno, la pregunta es la siguiente. Uno lo tiene que hacer y aguante y aguante y llevo trepando a las 25 horas, o por placer, yo tengo el placer de ayunar, no hago el esfuerzo de ayunar, ¿verdad? ¿Por qué te pregunto esto? Porque todos sabemos que es mal necesario para la salud, que uno está más cierto por un tema de salud.
Sí.
Pero comer sin que tenga ninguna enfermedad. Entonces, la pregunta es, si va a ser un sufrimiento más que un placer, más de disfrutar el ayuno. Porque sí, si me decís que es una
persona... ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿No ayunar?
Y no. La pregunta es, ¿ayunar hasta donde uno
¿hasta puede? ¿Hasta que tenga hambre?
Y dos horas.
Bueno, pará. La respuesta es muy simple. Ayunar hay que ayunar. Vos mirálo con esfuerzo, como lo que quieras, ayunar hay que ayunar. Lo que yo les digo es que lo ideal es que uno no tenga que sufrir, sino que uno aproveche. Una persona está aprovechando. No, no. Ya dijimos que ayunar hay que ayunar. Lo que es ayunar tú. Si vos tenés una persona sufriendo, sufrí. Hacer lo que quieras, sufrí. Yo digo que lo ideal no es sufrir, sino que, sin discutir el ayuno, que es determinante y es obligatorio, lo ideal es que uno sepa de qué se trata para aprovechar el día y decir, quiero que me dé un kipur un ratito más, para tener más expiación, y no, quiero que termine antes porque estoy muerto de hambre. Si uno está pensando en el hambre que tiene, porque no está aprovechando el kipur como corazón. ¿Está bien?
Fascina.
¿Está bien? Sigue diciendo.
Sí. Dice que desde antes, ¿viste? No se puede relacionar el sector. En un único día, no puede, más allá de después de la respuesta
particular
de cada uno, porque la mujer está. Sí,
no, yo no puedo, ¿no? No, en ya de hoy tampoco. O sea, aparte de los días de la mujer que no se puede, ni un kipur y ya de agua.
No,
si
no
te
puede.
Nadie puede
tener pasiones. No va a llorar
tampoco, ¿no?
¿Eh?
No va a llorar.
No va a llorar si se puede.
Shabbat en mitzvah.
Hay días que puede ser consejo no hacer, no tener relaciones, pero oficialmente prohibido para todo el mundo, estamos dos días al año. Ya de agua y Yom Kippur. ¿Está bien? Muy bien. No es adecuado que la persona que va a ser juzgada por Dios se presente a su juicio estando distraída por el mundo físico, pensando en qué va a ver la tele la noche, qué voy a comer después. Mucha gente está todo el Kipur imaginándose los añorotes que va a comer de la abuela al fin de Yom Kippur. No, también.
Ya son tres días
antes del tiempo. ¿Qué? No, la producción es el día de Yom Kippur. Sí.
El problema
de
rendir el día siguiente.
Bueno, vas a ver cómo funciona el tiempo. Porque la persona es juzgada de acuerdo a sus actos en ese mismo momento. Por ello, es beneficioso para la persona elevar su espiritualidad y reducir su conexión con el mundo físico en este día tan honorable para que sea digno recibir perdón. O sea, primero es una forma de sumar méritos. Mira, y esto lo dice por ser perdonado. No estoy comiendo, no estoy tomando, todas las provisiones que estoy cumpliendo. Además, que estoy cumpliendo mi chota ayer.
¿Te puede comprar económica? Ejemplo, un tipo que fuma, ¿tiene que dejar de fumar o puede fumar?
No se puede fumar. No se puede fumar nunca. ¿Cuándo se puede nunca?
Si no fumaba, cátela.
Probar tampoco se puede nunca.
Vamos a ver que Sefer HaKuzari, el Kuzari de Rabbi Yehuda Levi, muchas veces. No sé, bueno, lo fijaron, pero es muy interesante. Es un debate filosófico de un rey buscando la verdad. Trajo a un cristiano, a un judío, a un cristiano y a un ateo, y debatiendo sobre quién tiene la razón y qué respuesta da a cada pregunta filosófica de la humanidad. Y muy interesante. Y ahí, como secundaria, pero parte de argumento, explica un montón de las mitzvot del judaísmo, cómo todas tienen un sentido de existencia. Y habla de Yom Kippur y dice así: el ayuno en este gran día le permite a la persona asemejarse a los ángeles en cuanto que pasa el día con humildad, con la cabeza baja, de pie e inclinado en plegarias, y alabando y glorificando a Dios. Y la persona anula todos sus poderes físicos al involucrarse solo con el reino espiritual, como si no contara con naturaleza animal. La naturaleza, el ser humano, es libre albedrío. Y libre albedrío siempre elegir entre mi naturaleza animal, que quiere hacer lo que tiene ganas, y la Neyamá que tengo, que quiere seguir lo que Dios dice. Mi cuerpo dice seguir durmiendo, mi Neyamá dice levantar la tefilá. Mi cuerpo dice el sándwich de jamón y queso está buenísimo, mi Neyamá dice está prohibido. Es lo que yo quiero, es lo que el cuerpo quiere, o lo que Dios me pide. Y eso uno discute constantemente. El día de Yom Kippur es un día al año donde nos asemejamos un poquito a los ángeles. Los ángeles son, imagínense, uno le llama sola.
Así la todavía y entonces portate bien, es más fácil.
No, eso está prohibido y yo pide perdón. Pero bueno, volvemos al tema.
Pará, igual estás eligiendo.
Sí, estás eligiendo ser un ángel. Estás eligiendo en este día tener un poquito de tu instinto apagado y tu inclinación apuntada a lo más espiritual. Estás siempre 50-50 ese día, porque lo elegís, estás 70-30, 70-40.
Los que comen, y no me están eligiendo comer de ese día.
Seguro, la libertad no se pierde. Es una opción, es una posibilidad que uno tiene y lo puede aprovechar o no. Muy bien, de hecho, el Yom Kippur se asocia con escuchar la voz de Dios. Porque todo el año estamos escuchando el hambre que tengo, la gana de esto, la gana del otro. Y un Kippur, día espiritual completamente. El templo, tefilá, reflexión. Dormís un rato, volvés, reflexión y ya va, termina. Uno que pierde Yom Kippur, ir al templo a chasar sociales, o pasear por ahí, o y hablar de materia de cosas prohibidas, ¿no?
Pero día que no hablo.
Es un día específico para reflexionar y para pensar en uno que te hace un viaje hacia adentro y no un viaje a distraerse con cosas de afuera. Todo el año uno busca distraerse. Lo que más uno evita es encontrarse con uno mismo. Televisión, acá, allá, trabajo, lo que sea para no encontrarse con uno mismo. Y en Kippur no hay excusa, porque todo está prohibido. No me queda más que verme al espejo. Basta Yom Kippur. Rabjai Friedlander dice, va a seguir el mismo camino que el Judá, y dice, a través del ayuno y de la humildad, la persona logra distanciarse de su naturaleza animal del mundo físico y se acerca y se conecta con Dios. Hay dos polos, físico o espiritual. Si automáticamente, porque lo decidí, pero lo ejecuté al fin, me alejé un poquito de la parte física, automáticamente me conecté con la parte espiritual. Y esa es la idea de Yom Kippur, o sea, es el comienzo de Yom Kippur, ¿no? El significado de Yom Kippur, esto es el Ramjal, Ramoshe Haim Lutzato. El significado de Yom Kippur es que Dios preparó para el pueblo judío un día en el cual su arrepentimiento es aceptado con mayor facilidad. Ya el Rambam Melajot Teshuva trae que el arrepentimiento es aceptado siempre. Pero como siempre explicamos, es temporada de rebajas. Es más fácil. Me compro lo mismo por un 50% menos. Así Yom Kippur. Teshuva se puede hacer siempre y Yom Kippur es más fácil. Llego con menos dificultad. Y las transgresiones se borran rápidamente. Y el que regresa a ellos, y Hashem regresa a aquellos que se arrepienten al nivel de santidad y de cercanía con Dios, del cual se alejaron a través de sus malos actos. Uno durante años se aleja y Yom Kippur para volver a recuperar el tiempo perdido y acercarse. El Maral de Praga, que siempre es más profundo en el análisis de las cosas, asocia las cinco prohibiciones con los cinco niveles del alma. Cada una permite a cada nivel del alma desvincularse de lo que lo gobierna y lo ata a este mundo para poder desarrollarse al 100%. Por eso cinco partes del alma y cinco prohibiciones en Yom Kippur. Hay otra costumbre también para que lleve a la reflexión, que muchos lo hacemos, es el día de Yom Kippur vestirse con ropas blancas o vestirse con el kitl. El kitl es el palabra iris, que literalmente es la mortaja. Una persona cuando la entierran con una ropa blanca que no tiene bolsillos. Bueno, lo vuelve con el talit, pero abajo el talit tiene una ropa puesta a la persona. Una de esas ropas que se le pone es el talit, es el kitl, que es una especie de guardapolvo sin bolsillos, que tiene ciertos significados con botones, blanco, y con eso se usa para entierrar a la persona. Muchos la acostumbramos, vestir y ponerse esta ropa, el kitl. No, arriba. Llegué a la venta de meses, me saco el saco, me pongo el kitl y me tiro mi culo entero con el kitl puesto, con la ropa esta blanca.
Ah, arriba de ropa.
Arriba de la camisa, sí, arriba de la ropa que tengo puesta.
No solo eso.
No, en lugar del saco sería. Porque es otra forma de reflexionar. Otra forma de... ¿Cuándo vamos a estar más despegados de este mundo físico que cuando nos vamos de este mundo? No existe, ya sabéis el quiebre total. Uno no quiere morirse, sino al revés, quiere vivir bien. Pero Yom Kippur, que lo aprovechamos para reflexionar, vestimos o el kitl de las ropas blancas en alegoría a la reflexión y también al tema de la pureza, como Yom Kippur limpia y deja todo blanco. Había una ceremonia del Beit HaMikdash que se hacía con unos cabritos iguales, que uno se mandaba al desierto y otro se hacía ofrenda. Se lee Yom Kippur, se lee un actor en castellano que se lo recomiendo. Si pueden incluso leerlo antes de Yom Kippur, para estar preparados, es mucho mejor todavía. El Masor de Yom Kippur, sí. Había una ceremonia del Beit HaMikdash donde se usaba una tela. Una tela tenía de púrpura, de rojo, fuerte, carmesí, rojo, carmesí, y se daban cuenta que Yom Kippur fue aceptada, tefilá, cuando esa tela se volvía blanca. Entonces, alegorizando eso, quiere decir, unas transgresiones sería lo rojo, y lo blanco es la pureza, asociado así, por lo menos socialmente. Hemos visto Kipur como un día de purificación y por eso lo vestimos de blanco. Gente tiene equipado, mucha gente usa una equipa blanca y el Kipur, o una ropa clarita.
Son
dos costumbres. Prohibiciones son las cinco que dijimos.
Esas son costumbres. No,
es una costumbre que ayuda a reflexionar. Habla del simbolismo con los ángeles, también con lo espiritual. Y lo mismo con la alegoría de la muerte, con el quístico, con la mortaja. Uno ve el tema de la reflexión, humildad, uno tiene tiempo limitado, no me la sé toda, no me la creo toda, no es eterno, tiene tiempo limitado para aprovecharlo como corresponde. El Roshaná también, mucha gente, yo usé el Roshaná también, y mucha gente la usa del ser de pesa. Costumbres que hay en la ropa blanca, el kit. Muy bien. Otra costumbre hay en el...
Con pantalón
blanco. Yo uso traje común con el pantalón blanco, pero hay gente que dice blanco real de 100%. Costumbre, es una costumbre. Algo blanco, como usted, para reflexionar, nos ayuda a reflexionar, pongamos una camisa blanca ese día, medio de otro color, o una equipa blanca, o algo que nos ayude a reflexionar. Son todos estímulos externos que lo que buscan es ayudar en la reflexión interna. ¿Está bien? A través de prohibiciones que son obligatorias, como las cinco que dijimos, y de costumbres que uno suma y agrega para ayudarlo, a predisponerlo a esa reflexión.
¿Sí o sí?
No, lo que vamos a decir, es una costumbre y es optativo, es bueno y ayuda a reflexionar. Está en la libertad de uno. Muy bien. Otro tema más de Yom Kippur que es central, que si me vale un poquito me gustaría, es el tema de las plegarias, la tefilá. Yom Kippur es un día lleno de tefilá, por favor. Lleno de tefilá. Y la idea es saber de qué se trata para poder aprovecharlas de la mejor manera. Hay un libro que hizo el Rab Eliyahu Kitov, que se llama Sefer HaTodah, que es un libro muy bueno que está traducido al español en dos volúmenes, que se llama Nosotros en el Tiempo, en español.
Sí, yo no lo leí.
Está acá.
El Kipur pasado lo leí.
Ah, bueno. Ahí
sí que me das que leo este año por la noche.
Nosotros en el Tiempo. Es un libro, dos libros, está acá en la biblioteca, que mes a mes te trae todos los días especiales que hay en el judaísmo, todas las cosas importantes y toda la reflexión, los midrashim y las costumbres que hay
de estos días.
Está muy bien. Extrayendo un párrafo de ahí, dice el Rabbi Eliyahu Kitov, hablando específicamente sobre las tefilá y Yom Kippur. Saben que todos los días del año hay tefilá. El judaísmo habla de tefilá todos los días. ¿Cuántas tefilá por día? 3. Muy bien. Hay unos días al año que se hacen una tefilá extra. ¿Saben cuáles son? Musá, que se hace en Shabbat y en las fiestas. Todos los días 3, Musá, el Shabbat y las fiestas, 4. Y Yom Kippur, Rosh Chodesh, y después Shabbat, fiesta, Rosh Chodesh, Hanukkah y Purim, para ser completo. Rosh Chodesh solo, después tenemos a Musá, tenemos a Alel. Muy bien, ahora.
¿Y qué es? Con Lidre y Iskor y...
No, ninguno de los dos, ahora vamos a ver.
Y hay uno más.
Pará, el Yom Kippur, el Yom Kippur no son 4, sino que son 5. Es el día de más tefilot del año. ¿Y cuáles son las 5? Arvit, Shaharit, Musaf, Minha y Neila. Muy bien. Las 5 tefilot de Yom Kippur, entonces, además está Iskor, que es una cosa que se agrega entre Shaharit y Musaf. Además está Kol Nidre, pero las 5 tefilot. Con 10 es una relación de promesas. No cuenta como tefilá. Con líderes es una relación de promesas y Isco es un recuerdo de la gente que falleció. El tefilot no. ¿Cuál? Con líderes y no. Es una obligación, es una costumbre buena hacerlo porque es importante entrar a Yom Kippur sin deuda pendiente. Lo más arranca Yom Kippur anulando las promesas. Y Isco lo dice solo la gente, esto es una que específicamente, que lo dice la gente que no tiene padre o madre o lo tiene uno de los dos.
¿Se contó tipo de fe?
Los tonos varían según las comunidades y muchas de las costumbres, las melodías están compuestas con inspiración de reflexión, de entrar en la atmósfera del día, pero al final depende de cada melodía y cómo uno la va a tomar después. Ahora, dice Rav Eliyahu, el tema de toda, ¿eh? En Yom Kippur se realizan ¿cuántas plegarias?
5,
muy bien. ¿Y cuáles son? Tenemos Ma'ariv, o sea, Arvit, Shaharit y Minha, que son las plegarias fijas de todos los días. Tenemos Musaf, que fue instituida correspondiendo a las ofrendas adicionales que llevaban a cabo en el templo de Shabbat y festividades. Y la quinta plegaria, llamada Neilá, es en honor a la santidad de este día especial. Y solo decimos esta plegaria en Yom Kippur, porque en ese momento estaban cerradas las puertas del santuario interior del templo y también se están por cerrar las puertas de la misericordia. Neilá, Manul, es picaporte en hebreo. Neilá viene de cerrar. ¿Por qué? Porque es el momento donde se termina de cerrar las puertas del cielo. Como les dije, que los 10 días de Teshuvá son días especiales para hacer tefilá, para pedir. Para, esa puerta que está abierta el 10 días de Teshuvá se cierra y Neilá de Yom Kippur. O sea, hay que aprovecharlo y por eso es el nombre de la tefilá.
¿Cuándo es que de vuelta?
Ahí hay un tema de una apelación más para el juicio, pero no está todo ese beneficio de tefilá que hay para...
Ahí está como la promoción, digamos.
Ese día de estudio toda la noche que seguro se hace para Yoshana Rabá, que cuando termina de cerrarse el juicio, este año cae sábado a la noche, es una excusa para no quedarse despierto. Y acá se va a organizar para que toda la noche sean cursos de obras de conferencia y después cursos toda la noche hasta las 5 y media de la mañana. Sábado a la noche.
Vamos a estudiar.
Entonces Neilá se estableció para despertar misericordia en el momento en que se cierran las puertas. Ese momento final, está por cerrar, estamos en el tiempo de alargue. Tenemos la opción, sí, el shofar termina de cerrar el día de Yom Kippur. Y el último minuto antes de cerrar tenemos como los, el tiempo de alargue. Neilá es el alargue, recupero, aprovechar para pedir.
Recupero,
como dice
la auto, porque
ya se no. ¿Recupero?
Ahora
sí. Rambam dice... Hay un tema de Yom Kippur específico. Dijimos que es importante la tefilá. Más importante todavía que la tefilá es la tefilá con la comunidad, con la congregación, con un grupo de gente. Y cuanto más gente, mejor. Por eso es muy lindo cuando Yom Kippur está en la iglesia lleno, porque hay una laja que dice Berrón Am Adrat Mene. Cuando hay mucha gente, se embellece, se honra al rey. Imagínense. Cumpleaños de la reina de Inglaterra, como hace, aniversario de la reina de Inglaterra, como hace poco, y en la calle de Londres tiene dos tipos. No va. Entonces, cuanto más gente hay, más alegría popular y más se honra a la presencia de la autoridad que es el rey, que sería Yom Kippur. Ahora, pues, es un templo que es muy importante hacer tefilá y hacer tefilá con Miriam.
¿Miriam está hablando de Miriam?
No, pues digo, hay 1000 personas, ya todo se puede, todo chao.
Es lo mismo ir que uno que vaya a 1000 y uno que vaya a 10, lo mismo.
Si te vas a desconcentrar, mejor andar de 10. No, en realidad mejor el de 1000.
Es mejor el de 1000.
Pero si eso lleva a que hablen, a que te desconcentran, andar de 10. O sea, mejor. Si los dos son buenos, anda a la misma gente, así que si puedes, si es tu lugar pico en el lugar, tienes que respetar tu lugar pico también. Pero, No. Siempre dentro del marco de la laja. Siempre el marco de la laja. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es con Nidrei? No vamos a quedar todas las tefilotes, pero veamos con Nidrei.
No.
Que justamente no entra dentro de las 5 tefilotes, es algo especial.
Es antes de tefilotes.
Es antes, sí.
Por ahí se corta.
Uno lo que busca no es antes, sería la sexta. Creo que todavía no es una tefila, es otra cosa.
Es una previa.
De hecho, Kol Nidrei, que en la anulación de las promesas, muchas veces se hace antes. Así que en el clima acostumbramos a hacer anulación de promesas en la víspera de Rosh Hashanah. El día domingo pasado a la mañana hicimos la Tarat Neharim, la anulación de las promesas. Y si para Adim la hace muchas veces más, la hace en el principio del mes de Nul. Sí, pero aparte con Nidrei una vez sola. Si para Adim hace aparte con Nidrei,
es lo que tenés en el podcast que habías dicho vos.
Silicote es otra cosa.
Una pasada, una presente.
Silicote es pedir perdón, sí.
No es fiar.
La expiación llega a Yom Kippur. Muy bien.
Se hacen pasado, en presente y en futuro.
Sí, igual se hace todos los años. Es una relación, vamos a ver. Kol Nidrei enfatiza la extrema gravedad con la que la Torah considera no solo a las promesas y a los juramentos formales, sino al concepto general de que la persona debe cumplir con su palabra. Uno dice hoy en día, te di mi palabra y no vale nada. Pero para la Torah la palabra vale mucho. Yo digo, yo voy a ir y no voy, estoy haciendo una desgracia grande en el mundo, porque la palabra tiene importancia. Ayer con la, Dios con la palabra creó el mundo, dijo que se haga el mundo y el mundo apareció porque él dijo mundo. Nuestras palabras no llegan al nivel de ayer, pero también tienen importancia real. Lo que uno dice vale. Si uno se compromete a hacer algo, tiene que hacerlo. Por eso está en la gravedad del juramento. Te juro que voy, te prometo que voy. Ya si decís voy, es suficientemente grave como para, como compromiso para el judaísmo. Ni hablar, digo, te juro, te prometo, te juro por Dios, es terrible esto. Por eso hay que tener mucho cuidado de hacer eso. Imagínense lo grave que es que empezamos el día más trascendente del año hablando de las promesas. ¿Para qué? ¿Hay algo más importante que hacer? No. Tan importante la palabra que arrancamos así. Dice, por consiguiente, cuando antecedemos las plegarias de Yom Kippur, no con súplicas de perdón, sino con una declaración respecto a las promesas, nos recordamos a nosotros mismos la importancia de ser escrupulosos en el cumplimiento de los compromisos que asumimos. Yo voy a participar en una colaboración todos los meses. Yo te voy a ayudar. Yo contá conmigo, yo voy. Esta palabra vale fortuna para tu vida. Y por eso el día más importante arrancamos hablando del tema. Así comenzamos Yom Kippur, con el reconocimiento del hecho de que la palabra de un judío es sagrada. Eso indica que, dada la seriedad del judaísmo, la adjudica a los juramentos y a las promesas, no podemos hacer las paces con Dios hasta que Él no nos absuelva del grave pecado de violar nuestra palabra. Tan grave que no hay perdón, no puedo ni empezar a pedir perdón si yo tengo tema liberado el tema de las promesas del falso. Por eso tiene que cuidarse de no hacerlas, y antes de un Kippur, para hacernos un alto anual para reflexión, hablamos todo lo que hicimos.
Bueno, sí, te voy a ayudar todo este año. Ahora viene el cambio de ley y le anula la
promesa. Vos hablás las promesas con Dios, lo que es con otra persona, tenés que buscarlo con esa persona. O sea, que yo te hago $40,000, voy a un Kippur, Dios perdóname, feliz, bárbaro. No, Dios me dice, pará, hablá conmigo primero, si no, no puedo hablar. No, le voy a la plata, primero, después pide perdón.
¿Qué le puedes hacer a Dios para pedirle perdón?
¿Y un Kippur es eso?
¿Cómo? Todo lo que
¿pero qué le hiciste a
Dios? Todo. Comerlo cayer, quedarte dormido, no hacer no pararte como corresponde, mirar a una chica cuando no debía, un montón de cosas puede ser que están mal.
Y eso lo de
Mel,
hay cosas malas a la persona.
De hecho,
lo que hace mal a otra persona es la otra verdad, pero también a Dios.
También, por eso le pido permiso para dar a la persona por los cortes y después a Dios. Todo tiene que tener que ser perdonado. Y terminamos con esto. La plegaria de Kol Nidrei dice así. Esto es importante leerlo en castellano para que lo sepamos, porque mucha gente va al templo, agarra el manzón en ibrit y avanza con el catlán. Hay que entender qué estamos diciendo. Específicamente Kol Nidrei, la anulación de promesas, que es una declaración. Si estás declarando lo que no entendés, no tiene ninguna validez. De repente dice, no, vos en chino dijiste que me dé $40,000. ¿Quién es el chino? Leí un texto en Cristo. Vamos a mandar esta banda y vamos a terminar con el texto literal de la tefila. Todas las promesas. Sí, todas las promesas. Se lee varias veces, pero está así cortito.
Es el arameo.
Todas las promesas, prohibiciones, juramentos, consagraciones, votos o términos equivalentes que podamos haber prometido, jurado, consagrado o prohibido a nosotros mismos, desde el último Yom Kippur hasta este Yom Kippur, y desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur, sean para nuestro bien, nos arrepentimos de todos de aquí en adelante. Todos ellos nos están permitidos, abandonados, cancelados, anulados e inválidos, sin poder y sin efecto. Nuestras promesas no serán promesas válidas, nuestras provisiones no serán provisiones válidas, y nuestros juramentos no serán juramentos válidos, tanto los que pasaron como los que vienen a futuro. Y queda la pregunta, ¿para qué hago con el ley de vuelta el año que viene entonces? Si este año ya hablé para el futuro, hay varias respuestas y la pregunta igual está en pie, pero una de las que se me ocurrió de que venimos explicando, es tal la importancia de la palabra que si no me lo recuerdo todos los años, después me olvido y vuelvo a lo mismo. Imagínense, pasaron 3-4 días de un Kippur y pasaron 3-4 días de un Kippur y yo estoy prometiendo de vuelta. Así que tengo que tener cuidado y mantener el cuidado en cada palabra que uno dice. Entonces, como resumen, podemos después analizar hasta para el tema de qué se lee de un Kippur, el resto de las tefilot, muchas cosas más que no vamos a llegar, pero en principio saber que Yom Kippur es un día de expiación, un día de perdón y expiación, es un día de borrón y cuenta nueva, pero para que eso se dé hay que hacer otro trabajo, que es la reflexión y el aprovechamiento del día. Que las prohibiciones no sean castigos, sino que sean herramientas útiles para llegar al objetivo de la teyubá, y con la teyubá la expiación, y con la expiación el buen año.
Sí. Estos días es para pedir. Estos 10 días. y en Fitur no pedir porque ya está. No,
también, también, o sea, también, incluido. Lo que también.
Arrepentirse. Empezar para todo el. Y aparte pedir.
Perdón, expiación y aprovechar para pedir. Todo muy bien. Bueno, seguimos en la semana que viene, ya volvemos al tema habitual.